Le damos la bienvenida a Adriana Meyer a nuestro programa de hoy. Escritora, periodista, estás trabajando desde hace años en Página 12, desde donde te seguimos desde aquí en la Patagonia, por lo menos, y venís a presentar un libro a Neuquén este viernes a la tarde. Buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Sí, sí, así es, estamos viajando con mucha expectativa, muy felices de poder hacerlo, convocados, bueno, por la militancia, por todas las personas que se han sentido reflejadas por las historias del libro y, bueno, particularmente por los 19 años de la desaparición de Sergio Ábalos, ¿no?, que se está cumpliendo hoy. Ahí uh-huh. estaba viendo las actividades que hubo en Picún, en su pueblo, y bueno, el libro es parte de esta evocación de su memoria, junto con la de los otros casi 200 desaparecidos en democracia, ¿no?
Claro, es uno de los 218 casos que documentaste en este en esta investigación, que comienza cuando te das cuenta de que los desaparecidos en democracia merecen una investigación y un libro.
Me pasó con la pandemia, básicamente, porque yo había tenido intenciones de hacer un libro con la historia de Jorge Julio López, desaparecido, testigo, ¿no?, de lesa humanidad, un sobreviviente de la dictadura que desapareció en 2006. También, claro, más cercano en el tiempo, pensé en contar lo ocurrido con Santiago Maldonado. No se dieron esos dos proyectos, pero cuando en 2020 tuvimos al inicio, ¿no?, de la pandemia, cuando con el decreto presidencial las fuerzas policiales recorrían las calles y tuvimos dos desapariciones forzadas, la de Luis Espinosa en Tucumán y la de Facundo Astudillo Castro cerca de Bahía Blanca, ahí sentí que este fenómeno persistía, ¿no? Y entonces me pareció interesante contarlo de esa manera, como un fenómeno que se sigue sucediendo, y rescatar todas las historias, porque si bien algunos los conocemos, a otros no, absolutamente hay historias que ni yo conocía, que en la investigación las conocí, de modo que me parece que una memoria completa, así como en su momento se hizo con los 30.000 desaparecidos de la dictadura, había que hacerla con los de la democracia. Eso fue un poco los motivos. También te podría decir que me pasa que, siendo como sociedad que fuimos capaces de juzgar el genocidio de manera tan ejemplar, vos sabes que la palabra desaparecido en el resto del mundo se dice en castellano, ¿no?, porque el juzgamiento del genocidio es reconocido a nivel internacional. Y sin embargo, como sociedad, no podemos tener una búsqueda exhaustiva cuando hay un desaparecido en gobierno constitucional, faltan registros, y además, sobre todo, las fuerzas lo siguen cometiendo. Entonces, un poco esa paradoja también me motivó a hacer el libro, ¿no? Fue otra de las razones.
Sí, de hecho la Argentina tiene, digamos, está bastante adelantada con respecto a otros países en cuanto a los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras, ¿no? Cosa que en otros países no pasa, y sin embargo en democracia no aparecen los responsables de estas desapariciones.
No, claro, y peor, el Estado encubre, es decir, es muy realmente muy importante. Cuando uno habla de desaparición forzada, ya directamente está hablando del Estado, ¿no? Porque si uno va a buscar la definición en el Código Penal, es un delito muy complejo, lo llaman el crimen de crímenes, porque en su, digamos, comisión, en su cuando se consuma semejante delito, intervienen varios otros, ¿no? La privación ilegítima de la libertad, el encubrimiento, el ocultamiento de pruebas, el falso testimonio, el incumplimiento de los deberes, es decir, se despliega todo un fenómeno muy importante que incluso en su encubrimiento no es solamente la fuerza que lo comete, sino también suele ocurrir que son cómplices algunas partes de los poderes, poder judicial, de las fiscalías, de las morgues y finalmente el poder político, ¿no?, que en algún sentido sostiene a la policía brava, a la policía corrupta, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, un poco la intención del libro es dar cuenta de esta trama, ¿no?, de esta trama que tiene, digamos, por decirlo de una manera, muchas patas.
Sí, bueno, te iba a preguntar justamente eso. Todos los casos que investigaste, que documentaste en este libro, ¿están relacionados con la violencia institucional?
Sí, sí, así es. Hicimos un trazo claro porque precisamente nos parecía que ahí había que poner el eje, en el sentido de que es el Estado el que está implicado. Por ejemplo, no están en el libro todas las chicas desaparecidas de la trata, ¿no? De las redes de trata, que son un montón, pero precisamente porque esas investigaciones no han todas podido comprobar que no quiere decir que no la haya tenido, ¿no? Pero quiero decir, yo tomé de base para el libro el listado de la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que recaba este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es como decir, son distintas variantes de un mismo delito. No quiere decir que sea menos importante un niño que se pierde, un extravío de persona, pero el libro no está hablando de eso, porque en el extravío de una persona que puede tener un problema psicológico, a veces los adolescentes no se pierden, se van de sus casas porque los golpean, es decir, son todos casos del ámbito particular. Nosotros nos enfocamos en los casos donde la persona, la mujer, el hombre, el joven, desaparecieron a manos de policías y luego se desplegó el encubrimiento por parte del Estado. Esa sería un poco la línea que trazamos para incluir los delitos. Claro, en el libro igual se habla de la trata, se habla de que en realidad el sistema no busca a ninguno. Es decir, no busca, cuando hay un desaparecido, no lo busca o lo busca mal. Pero ¿qué pasa? Con un agravante, porque también hay un costado de las instituciones que tiene, viste, esa cosa explosiva entre desidia, burocracia y mala fe. Bueno, es un combo. Es decir, a veces puede que no haya un delito, pero si vos o yo salimos a la calle sin documentos y nos atropella un auto y no saben quiénes somos, por alguna razón no teníamos o no están nuestras huellas, somos un desaparecido en democracia, aunque claro, no haya
sería
sido
un delito doloso en todo caso.
Exacto, ¿no? exacto, pero quiero decir, hay un déficit general a nivel de la búsqueda de personas en Argentina, que para mí se agrava en el caso de las desapariciones forzadas, ¿no?
Claro, bueno, y vos analizaste la trama esta de complicidades estatales, judiciales, policiales, a partir de un material que ya existía, me decís, de la Correpi, de pruebas, de testimonios, y en algunos casos encontraste vos testimonios que no estaban.
Sí, sucedió con la colaboración de una colega a la que quiero mucho, que fue parte del equipo de investigación del libro, Joy Aclaro. Ella se encargó de relevar e investigar los casos de desapariciones de personas pertenecientes a pueblos originarios. Y podemos decir con mucho orgullo que ella encontró 12 casos que no estaban en el listado de Correpi, de modo tal que el libro cuenta con un capítulo específicamente dedicado a ellos, y desaparecidos de no solamente de la Patagonia, sino de todo el país, personas que no figuraban por ahí en ningún listado y que a partir de los datos que ella recabó pudimos incorporar, y que probablemente Correpi luego termine incorporando a su listado general. De modo tal que sí, que hubo algunos casos, y también yo incorporé el caso de Katy Moscoso, que es una joven que desapareció en Montehermoso luego de haber participado de una fiesta donde había varias personajes del poder local. Estuvo desaparecida una semana y su cuerpo apareció, sin ropa y semienterrado en un médano de Montehermoso, ¿no? Un caso muy dramático, que bueno, por esas cuestiones a veces complicadas de la extensión que tiene nuestro país, no figuraba. Bueno, lo agregamos porque, bueno, hay mucha impunidad también en ese caso.
Claro, y en estos casos en donde ustedes pudieron encontrar, en base a la investigación periodística, pruebas y material que supongo servirá a la justicia, ¿no? Te iba a preguntar, ¿hasta qué punto ese es material periodístico y en todo caso, cuál es el límite en donde ese material periodístico se pueda transformar en evidencia, en prueba fehaciente de las cosas que pasaron, ¿no?
Sí, ojalá si fuera. En algunos casos ocurre, pero por una cuestión quizás temporal es un poquito al revés. O sea, yo reflejo en el libro situaciones de los expedientes, situaciones que pude, o información que pude obtener con entrevistas. O, claramente te podría decir que sí, que en alguno de los casos las entrevistas revelan situaciones que si la justicia la tomara podría dar vuelta al caso. Esto es así. Y te digo que el caso más evidente es el que me convoca a Neuquén en las próximas horas, el de Sergio Ábalos, ¿no? El estudiante de Economía de la Universidad del Comahue, que el 14 de junio entró al boliche Las Palmas, el Fuerte, como se llama, y nunca salió, ¿no? Un boliche custodiado por personal del ejército en actividad, algo que es absolutamente prohibido por las leyes propias de esa fuerza y también las leyes nacionales. Un caso que hoy se cumplen 19 años y, digamos, por decirlo de una manera, ha estado muchos años en la impunidad, y me atrevo a anticiparle a tu audiencia y a vos que en las próximas horas va a haber importantes novedades. Así lo dijeron hace un ratito los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia en la marcha que se hizo ahí en Ticún-Leufú, el pueblo de donde era oriundo Sergio. Habló su papá, muy conmovedor a las palabras de don Asunción, pero probablemente ahí, y claro, eso quedó afuera de mi libro. Yo doy una pequeña pista de que podría suceder, pero claro, el libro cerró ya hace medio año, claro. Probablemente en una reedición lo incluyamos, pero ojalá fuera así, ojalá el libro sirviera para que los juzgados modificaran, pero me atrevería a decirte con un poco de pesimismo que si no lo hicieron hasta ahora es muy difícil romper los nichos de impunidad. Ojalá en el caso de Ábalos sí se pueda romper.
Bien, ¿y qué se puede decir del caso Ábalos? O sea, ¿qué es lo que está dicho en tu libro que todavía los que no tuvimos la oportunidad de leerlo no sabemos?
No, yo cuento cómo se fueron dando las cosas, de dónde venía él, cuento también cómo en un momento dado, en el 2014, a instancias de la universidad que se había hecho amicus curiae, que dicho sea de paso ahora no está más en la causa. Es muy triste saber que los abogados que estaban en la causa de la universidad no volvieron a ratificar su condición de querellantes. La procuradora en aquel momento del 2014, Alejandra Gil Carbó, hizo una presentación ante la Corte Suprema para que el caso fuera reabierto y sea juzgado como desaparición forzada. Es decir, una serie de historias de la causa y también humanas, ¿no? Por ejemplo, la palabra de su hermana Mercedes, que asegura que la responsabilidad de la desaparición está en los que hacían la custodia esa noche, ¿no? Y en los dueños del boliche. Y un poco la clave es haberse dado cuenta que es irregular, que es va contra la ley. Pasaron muchos años hasta que alguien se diera cuenta en esa causa que estaba clarísimo que había que ir por ese lado, es decir, por la violación de la legislación por parte de los custodios, que básicamente tuvieron que ver en esta desaparición, ¿sí? Y hoy lo que decían en la marcha es que hay que romper también el miedo. Se sabe que hay testigos de lo que pasó ahí adentro, se sabe de que habría visto algo que no debió ver Sergio, incluso algunas publicaciones, ¿no?, de estos años donde hay personas que dicen que a los patovicas se les había ido la mano. Bueno, lo importante ahí, lo que podría dar vuelta a todo es esto, ¿no? Precisamente dar vuelta esas declaraciones, que la gente rompa el miedo, que la gente se anime, que sepa que hoy por hoy, cuanto más visibilidad pueda tener el caso, más protegidos van a estar, y se animen a que Asunción, su papá, que viene luchando hace casi 20 años, tenga la alegría de poder sentir que la causa se acerca a encontrar a los responsables y a los culpables de la desaparición forzada de su hijo. Y como bien dijo él hoy, luego van a ir por donde está el cuerpo. Hoy contaban el caso de Daniel Solano, que es de Chipoleti, donde, claro, bueno, lamentablemente, fíjate vos la paradoja, Marcelo, en ese caso es al revés. Se logró, a través de estos mismos dos abogados, la condena de los policías, pero por un tecnicismo de la Corte Suprema, los policías condenados siguen caminando y portando arma como si nada hubiera pasado. Eso es un poco lo que yo digo en mi libro. Esa es la deuda de la democracia y de las instituciones de la democracia. ¿Cómo puede ser que a una policía provincial, a los jefes de la policía provincial, no se les caiga la cara de tener a personas condenadas por un delito tan grave como esto y no los haya pasado directamente a los hayan expulsado de la fuerza, ¿no es cierto? Esas son las pequeñas vergüenzas que uno tiene la esperanza que a alguien le hagan hacer sentido y le digan, no, bueno, esto hay que rectificarlo, acá hay que hacer justicia. El papá de Daniel Solano se murió sin ver esas condenas, y eso es muy triste, y lo que no queremos que pase es lo mismo con Asunción, ¿no? El papá de Sergio Ábalos.
Claro, tiene que ver esto tal vez con una tradición que hay en la Argentina, ¿no? De que la justicia termina funcionando, pero solamente para cierto sector de la sociedad, ¿no? Por ahí los pobres es más difícil que funcionen todos los aparatos judiciales que se ponen en juego en estos casos. Por otro lado, hay creo que era Marcelo Figueras que decía en un artículo hace un tiempo que la Argentina era saturniana en el sentido del cuadro de Goya, que Saturno devora a sus hijos para que no se cumpla esa profecía, ¿no? ¿Pensás que hay algo de eso en el sentido de que la mayoría de los que desaparecen son jóvenes, ¿no? Y que
sí,
y que el Estado tiene mucho que ver en muchos de los casos de los desaparecidos.
Sí, totalmente, y que pertenecen a sectores más bien sin recursos, absolutamente de acuerdo. Incluso esto solo cuando el caso llega a la justicia, sino incluso antes todavía, ¿no? En las morgues, los médicos forenses, entra el cuerpo de un chico morocho y prácticamente no lo miran, no lo tocan. Pensar eso pone la piel de gallina. Yo, una de las cosas que más me impactó, porque con los años uno es como que cree que sabe ya todo y de determinado caso, y no, siempre uno está aprendiendo algo nuevo. En esto que te contaba recién pasó en el caso de Luciano Arruga, ¿no? El médico forense que se encargó de su autopsia, un doctor de apellido Patito, que bueno, ya falleció, cuando hizo la descripción del cuerpo de Luciano, dijo que se trataba de un hombre de unos 25 a 35 años y caucásico. Y caucásico, ¿no? Como sinónimo de blanco. Sí. La realidad es que Luciano era morocho y tenía 16. Entonces, si el médico forense hace esa descripción porque ni le importa ese cuerpo que tiene delante, ¿qué podemos esperar del resto, no? Claramente hay una justicia de clase, claramente hay un sistema discriminador respecto de que no hay igualdad en el acceso a la justicia, en la elección de las víctimas y todo eso. Lo único antídoto para eso es la lucha de los familiares y en nuestro caso la visibilización lo más que se pueda de esas luchas, ¿no?
Claro. Quería preguntar, Adriana, también en el tema de la forma del libro que venís a presentar, ¿está trabajado desde la literatura?
No, porque no es mi... digamos que agradezco haber podido escribir un ensayo, no es lo mío la literatura, no. Lo que hice fue escribirlo de la mejor manera posible para que sea fluida su lectura, para que el lector encuentre un texto que fluya. Mi editora de Marea, Constanza Brunet, me ayudó muchísimo en eso. Bueno, y también por ahí los 30 años que tengo de experiencia, 20 de ellos en gráfica, me ayudaron mucho.
Te preguntaba porque también te conocemos por tus trabajos en la revista Anfibia, ¿no? De cronista, ¿no?
Todo crónica, exacto. No me le animo a la ficción, no es lo mío. Simplemente trato de darle la mejor forma posible a las historias. El libro está dividido en capítulos que son los gobiernos y digamos que trato de contar un poco la vida de estas personas, sus sueños, lo que les gustaba, lo que querían hacer, sus problemas también, algunos con problemas con la ley, porque también está esta teoría de la buena víctima, ¿viste? O sea, si el chico había intentado robar un celular, ya entonces se lo merecía. No, hay que desandar eso, ¿no? Como bueno, hubo que hacer con los desaparecidos.
Tan patente hoy en los casos de violencia de género, eso también, ¿no?
Exactamente, la mala víctima, hay que, como sociedad tenemos que desandar ese mecanismo, y bueno, ahí lo que intento es eso, contar quiénes eran, contar la lucha de ellos, la lucha de sus familiares, un poquito de lo que es lo judicial, tratar de contarlo en forma sintética para que no sea aburrido. Digamos, todos los casos tienen descripciones tremendas de los sufrimientos de los desaparecidos en cuanto a que la mayoría fueron torturados previamente, las condiciones en que aparecen los cuerpos. En ese sentido no se podría ni avanzar de página por lo denso. Entonces lo que traté de hacer para equilibrar esa oscuridad de la banalidad del mal que hablaba Hannah Arendt fue tratar de contar todo la parte luminosa de sus vidas y de la lucha de sus familias, que lo bueno es que se conectan entre sí. Entonces van trazando redes donde comparten desde fortaleza, esperanza, acompañamiento, hasta el teléfono de un abogado con experiencia que los va a sacar de esa impunidad y de esa soledad que se encuentran al momento de tener que luchar contra el sistema.
Bueno, y se me ocurría mientras decías esto un par de preguntas para quizá para cerrar esta nota, y la primera tal vez ya la contestaste. Te quería preguntar qué se aprende cuando se hace una investigación así de este tipo. ¿Qué aprendiste vos en tu caso?
Uf, un montón. Aprendí que nunca uno tiene la dimensión de todo lo que falta aprender, ¿no? O sea, es bueno ubicarse y seguir indagando. Aprendí a no quedarme con las primeras versiones, a ir un poco más allá de lo que parece ser determinada cuestión. Y lo que estoy aprendiendo ahora es algo que me trasladó una amiga. Hay una frase que dice mucho la escritora Liliana Hecker, que es que el libro hace su propio camino una vez que fue publicado, ¿no? Y es maravilloso darse cuenta de eso. Me está sucediendo y bueno, estoy aprendiendo a la par del camino que va haciendo el propio libro.
Bien, y dos más cortitas que tal vez me las puedas responder con un porcentaje, ¿no? Porque pensaba, ¿qué porcentaje de los casos que vos tocás en el libro son jóvenes? Y por otro lado, ¿qué porcentaje de esos desaparecidos aparecieron finalmente o se supo lo que pasó?
El 30% de los casos del libro, los cuerpos no están. Es decir, que no se sabe absolutamente nada de destino de ellos. Entre ellos el caso de Miguel Bru, ¿no? el estudiante de periodismo en La Plata, sí, en los años 90. Y después sí, el porcentaje de jóvenes y varones es digamos, predominantemente el perfil de las víctimas. La excepción son algunos mayores, como Jorge Julio López. A mí me sorprendió encontrar en la lista Osvaldo Sivak, el empresario, porque claro, Sivak fue desaparecido en la dictadura, algo que yo no tenía presente, sí. lo aprendí. Vos me preguntabas qué aprendí, bueno, recordé que a Sivak no solo lo secuestran y lo matan en democracia, sino que tuvo un primer secuestro en dictadura. Y después hay algunos casos aislados, por ejemplo, dos policías desaparecidos, jóvenes, casi siempre sí, como vos decís, jóvenes. Bueno, están los casos de mujeres, pero también en su mayoría son jóvenes. Es decir que sí, se podría decir que la mayoría son personas de corta edad.
Bien, Adriana, te agradezco mucho estos minutos que nos brindaste para saber un poquito más de este libro que presentás el viernes aquí en Neuquén, acá a 40 kilómetros, nada más.
Sí, va a ser en una escuela de Neuquén, una escuela muy linda, me han dicho, donde, bueno, está el recuerdo de Florencia Penachi, y sí, vamos a hacerlo en el marco de estas actividades por los 19 años de la desaparición de Sergio Ábalos, así que sí, vamos a abrazar también a los compañeros de Sanón, y bueno, a la compañera Nadia París, a Leandro Aparicio, que son un poco los mentores de este viaje, agradecidos y muy agradecidos con ustedes por este espacio.
Bueno, Desaparecer en Democracia, de Adriana Meyer, acá tengo la data, el viernes 17 de junio a las 17 en el CEPEM número 46, ahí en Maestros Neuquinos y Pinar de la ciudad de Neuquén Capital. Muchas gracias, Adriana.
No, por favor, la agradecida soy yo. Hasta luego, hasta pronto, un abrazo.
Chao.